Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Así arranca Martí Noticias AM, para que ustedes estén enterados de lo más reciente que sucede en Cuba y el mundo. Pero primero el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas periodísticas, por supuesto, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda. Qué gusto.
Buenos días, Ricardo. Yo también, mucho gusto. Gracias por ese abrazo que por estos días se agradece muchísimo. Hay un poco de temperaturas bajas por acá. Así que nada, gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a todos los que nos están escuchando desde bien temprano.
Hoy no se celebra ningún día internacional en especial, pero sí avanza la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y para los que les gustan los datos curiosos, hace 9 años vivía Kobe Bryant. En 2006 establecía este tremendo atleta la segunda mayor marca de anotaciones en la historia de la NBA. Marcó la bobadita de 81 puntos en un solo partido. Hoy hay que marcar muchos puntos en los partidos que nos da la vida. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos a recibir y a revisar las informaciones, ya que la crisis energética en Cuba continúa profundizándose, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre y bajo los efectos de los prolongados apagones. El incendio en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos ha exacerbado una situación que ya era crítica y el gobierno no ha podido establecer una fecha para, de una forma clara, reactivar esta planta fundamental. El incendio, cuyas causas aún está bajo investigación, dañó severamente las salas de control de la planta, obligando a una rápida movilización de recursos desde almacenes de la Unión Eléctrica y otras termoeléctricas del país.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, aseguró que la mayoría de los recursos necesarios para reparar los daños causados por el incendio ya han sido asegurados. Sin embargo, la reparación y el mantenimiento de las unidades 3 y 4 de la planta se extenderán hasta abril y junio respectivamente. Esto implica que los cubanos seguirán enfrentando apagones masivos durante los próximos meses en un sistema eléctrico nacional que ya muestra signos de colapso.
De otra parte, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y otras organizaciones independientes lanzaron una acción colectiva por la liberación de las presas políticas en Cuba a raíz de las excarcelaciones ocurridas tras negociaciones del régimen de La Habana y el Vaticano. Abro comillas, nos unimos para visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad en Cuba por razones políticas. Unas son activistas, opositoras, compositoras políticas, mientras otras son mujeres que se hartaron de la injusticia y se manifestaron pacíficamente por la precariedad extrema de la vida y la creciente feminización de la pobreza, cierro comillas, declararon las plataformas involucradas.
Denunciaron que sus encarcelamientos, condenas y violencias al interior de las prisiones tienen un claro sesgo de género que afecta sus vidas y las de sus hijos, junto a otras personas dependientes, un reflejo del machismo institucionalizado. Para los grupos firmantes, las presas políticas cubanas son un claro ejemplo de cómo el Estado les impide a las mujeres el derecho a participar en el espacio público, en la política, para realizar sus justos reclamos.
A propósito, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha dado a conocer su gran preocupación por la pausa y posible cancelación en el proceso de excarcelaciones de presos políticos en Cuba. al constatar la ausencia de nuevos liberados hasta la una de la tarde de ayer martes 21 de enero. En una declaración divulgada en sus redes sociales, la ONG con sede en Madrid recordó que el régimen de Cuba, al anunciar la excarcelación de 553 presos la pasada semana, aseguró que esa acción respondía al espíritu del año jubilar de la Iglesia Católica.
En los días que lleva este proceso hemos denunciado la poca transparencia y la necesidad de que se libere a todos los presos de manera inmediata. El régimen cubano argumentó el proceso de excarcelación como una decisión unilateral y soberana. Por tanto, ninguna política adoptada por Estados Unidos u otros países debería ser causa para el retraso o cancelación del proceso de excarcelación, apuntó en referencia a la decisión adoptada el lunes por la administración del presidente Donald Trump de dar marcha atrás a la exclusión de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
En otra información, Cuba registró en 2024 un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12% menos que los reportados en 2023, 8.556, de acuerdo con estadísticas oficiales divulgadas el martes. Las autoridades informaron que también disminuyeron en un 13% las muertes, 634, y las personas heridas fueron 6.613, un 4% menos con respecto a los siniestros ocurridos el año previo.
Entre las principales causas de los accidentes en las vías cubanas, citaron la falta de atención al control del vehículo en el 30% de los casos y no conceder el derecho de vía en un 29,9%. La Comisión Nacional de Seguridad Vial refirió en su informe anual que el atropello de peatones se mantiene como la tercera causa de fallecimientos y el tipo de accidente más peligroso. Asimismo, calificó al exceso de velocidad como factor extremadamente peligroso que cada 7 accidentes deja un fallecido y aporta al menos un lesionado por cada uno de estos hechos.
Y atención que a partir del 30 de junio de este año, todo viajero que ingrese a Cuba como turista deberá contar obligatoriamente con la visa electrónica que se emite a través del portal oficial evisacuba.cu. Según dio a conocer una directiva del Ministerio de Turismo, Diana Galindo Enríquez, directora comercial del Ministerio del mismo gremio, informó en declaraciones al diario Granma que actualmente coexisten dos modalidades, la tarjeta de turista física y la nueva visa electrónica conocida como e-visa.
Según explicó, esta última ofrece mayor seguridad y eficiencia durante todo el proceso de visado, además de ser más cómoda para los viajeros. Galindo Enríquez precisó que los usuarios deben acceder al portal al menos 72 horas antes de su llegada a Cuba. Una vez completado el trámite, se genera un código de 10 caracteres que el viajero debe introducir en la plataforma de viajeros, un formulario digital de entrada al país. Este proceso genera un código QR que debe presentarse ante las autoridades migratorias al llegar. Sin embargo, tras el reciente anuncio, el visado electrónico será obligatorio a partir del 30 de junio del 2025 para viajeros que entren a Cuba como turistas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que en ausencia de los cuerpos pulverizados por las explosiones del 7 de enero en el Arsenal de Melones en Holguín, las Fuerzas Armadas organizaron el pasado lunes un homenaje póstumo a los 13 militares fallecidos. En lugar de ataúdes, fotos de las víctimas, una de ellas con el rostro tapado del recluta Frank Antonio Hidalgo Almaguer. Este detalle, entre otros, reflejaba el profundo malestar y en algunos casos la indignación de los familiares ante la actuación y la retórica del régimen, que insiste en presentar a los reclutas como combatientes que cumplieron con su deber.
Aunque todo indica que fue a petición de la familia, González no explicó las razones por las que el rostro de su hermano estuvo tapado tanto en la ceremonia oficial como en los homenajes que las Fuerzas Armadas han difundido en sus redes sociales. En la grabación transmitida por Televisión Cubana se ve a Miguel Díaz-Canel pasar por delante del retrato tapado de Hidalgo Almaguer, mientras un general lo señala y dice unas palabras inaudibles. El acto del oficialismo se celebró en la Plaza Calixto García en Holguín. La ceremonia tuvo carácter militar y se dispararon salvas por los fallecidos.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM, un repaso también a los hechos más destacados en los Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado este martes a las fuerzas del orden federales a arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en lugares considerados sensibles como iglesias, hospitales o colegios. Esta nueva política de la administración Trump podría avivar el miedo en las comunidades de migrantes e incluso evitar que muchos niños vayan a la escuela ante posibles arrestos.
Las detenciones se podrían producir incluso en bodas, funerales o manifestaciones pro inmigración a las que acudan personas indocumentadas. La nueva administración también ha emitido una segunda directiva que incluye la eliminación gradual de los programas que permiten a los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití entrar en el país por cuestiones humanitarias. Si bien no ha detallado más al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional ha subrayado que se estudiará caso por caso.
Y al menos una docena de fiscales estatales demócratas han presentado ayer una demanda en contra del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ponerle fin a la concesión de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, alegando que representa una violación de la Constitución.
El grupo de fiscales estatales ha abundado en que este decreto iría en contra de lo recogido en la 14 enmienda, que afirma que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida. Además, consideran que Trump se estaría extralimitando de sus funciones.
Asimismo, la Casa Blanca anunció ayer la prohibición de los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, cumpliendo así con la promesa del presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado estos proyectos de discriminatorios.
La administración Trump ha señalado que al poner fin a los programas de diversidad, igualdad e inclusión, la contratación y ascensos recompensarán las habilidades y desempeños individuales, mejorando la eficiencia, reduciendo los gastos y exigiendo a las contratadas que cumplan con las leyes. Así, prohíbe que quienes contratan tengan que equilibrar la fuerza laboral en función de raza, sexo, identidad de género, preferencia sexual o religión.
De otra parte, el ex líder del grupo de ultraderecha Proud Boys, de origen cubano, Enrique Tarrio, ha salido ayer de prisión tras beneficiarse del indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha elogiado porque le devolvió la vida, tras ser condenado a 22 años de cárcel por su papel en el asalto al Capitolio, y ha pedido represalias contra personal de justicia encargado del caso.
En esta línea, el antiguo dirigente de los Proud Boys ha acusado al sistema judicial de estar armado contra los acusados por los hechos del 6 de enero y ha pedido represalias contra su personal. Tarrio ha dicho que hay que ponerlos entre rejas y procesar a los encargados de su caso. Asimismo, ha asegurado que quiere volver a la lucha lo antes posible, por lo que ha sugerido que los medios de comunicación dejen de llamarle ex líder del grupo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó ayer a Ross Ulbricht, que fue condenado en 2015 a cadena perpetua por haber fundado el portal web Silk Road, que facilitaba el tráfico de drogas. Trump ha calificado la sentencia de Ulbricht de ridícula, considerando que era desproporcionada en relación con el delito. También ha lamentado que la escoria que le condenó eran algunos de los mismos lunáticos que participaron recientemente en la politización del gobierno en su contra.
El Buró Federal de Investigaciones cerró Silk Road en el año 2013 y arrestó a Ulbricht después de que supuestamente publicara su dirección de correo electrónico en Internet. En el 2015 fue declarado culpable de diversos cargos, entre ellos lavado de dinero, tráfico de drogas y piratería informática. El Departamento de Justicia estadounidense había descrito Silk Road como el mercado criminal más sofisticado y extenso del Internet.
Donald Trump también mostró ayer su disposición a que el multimillonario sudafricano Elon Musk, jefe de Tesla X y SpaceX, compre la plataforma china TikTok, después de que planteara que Estados Unidos obtenga el 50% y la gestione como una empresa conjunta con su actual propietario chino ByteDance.
En una conferencia de prensa para anunciar un joint venture para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, un periodista le ha preguntado si estaba dispuesto a que Musk comprara TikTok, a lo que ha respondido afirmativamente, siempre y cuando él quisiera comprarlo. También ha nombrado al cofundador de Oracle, Lawrence Ellison, conocido como Larry Ellison, como posible comprador.
El presidente Donald Trump ha asegurado que el alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza derivó de su decisión de imponer una fecha límite a las partes tras más de 15 meses de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
Así ha manifestado en que el acuerdo podría haberse logrado antes y ha reiterado que el conflicto nunca debió haber estallado. Trump ha dicho que los ataques del 7 de octubre fueron terribles y ha reiterado que de haber estado él en la Casa Blanca, esto no hubiera tenido lugar.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha salido hoy al paso de unas informaciones que apuntaban a que la autoridad palestina asumirá el control del paso de Rafah en la frontera con Egipto, una vez que reabra tras la retirada de tropas israelíes, y ha afirmado que el Shin Bet supervisará las operaciones en el lugar.
La oficina de Netanyahu ha afirmado que las informaciones recientemente publicadas por el diario saudí Sharq al-Awsat no son ciertas y ha apuntado a intentos por parte de la autoridad palestina para generar la falsa sensación de que controla el paso. Así, ha destacado que en estos momentos el ejército está desplegado en el lugar y ha recalcado que nadie pasa a través del mismo sin supervisión y aprobación de las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet.
Y cerramos esta información en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que su equipo y el del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están trabajando para organizar una reunión para abordar la invasión rusa, si bien ha reconocido que por ahora no hay una fecha fijada para el encuentro. Así, ha hecho hincapié en que los equipos de ambos mandatarios buscan trabajar de forma técnica para una transición hacia los pasos necesarios para finalizar el conflicto.
Por su parte, Donald Trump afirmó ayer que es probable que imponga sanciones a Rusia si ésta no acude a la mesa de negociaciones para un alto al fuego en Ucrania, en declaraciones realizadas a poco más de un mes de que se cumplan 3 años del inicio de la invasión rusa. El magnate también ha afirmado que estudiará si Estados Unidos enviará armas adicionales a Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente Donald Trump firmó en la tarde del lunes una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en la frontera sur como parte de una ráfaga de acciones ejecutivas que ha tomado hasta ahora en su intento de frenar el flujo de inmigración a Estados Unidos y puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza decía que las citas existentes habían sido canceladas.
Exilda, no está claro de qué manera las personas que permanecen en México podrían ahora acceder a una entrevista para solicitar asilo en Estados Unidos. El presidente Trump señaló que todos los que ingresen irregularmente al país enfrentarán inmediatamente un proceso de deportación, por lo que la mayor preocupación es los riesgos que podrían correr las personas que ya tenían sus citas programadas y el destino de aquellos cubanos que ya entraron al país con parola o con I-220A y tienen, por supuesto, procesos abiertos en las Cortes de Inmigración.
Así es, Ricardo, y para ayudarnos a entender este complicado asunto nos visita el abogado, el experto en inmigración, Willy Allen. Es un gusto siempre conversar con él. Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Bienvenido al circo. Ya el circo comenzó y ya yo sé que hay muchas personas preocupadas y con mucho pánico. Lo que tú hablabas de las citas en frontera me molestó mucho. Primero, el plan del gobierno, del nuevo presidente, mantente en México. Ok, todas las personas que tenían CBP-1 se habían mantenido en México. No habían entrado ilegalmente. Similar al MPP anterior, habían esperado una cita para ser entrevistado y permitido presentar un asilo político en los Estados Unidos. En horas se las cancelaron. Y una vez que esté cancelada, el programa ha muerto. Así que el CDP-1 no va a regresar. No han dado una alternativa a cómo ellos consideran que te quedes en México y pidas asilo. El derecho de pedir asilo en un país es una ley general y es una ley que está en el código del inmigración de los Estados Unidos, que permite que personas que lleguen a una frontera o que estén en los Estados Unidos puedan solicitar asilo. Entonces tendremos que ver lo que va a pasar. Igual que durante el discurso del presidente mandaron a cancelar la cita, cuando acabó el discurso ya se le puso un pleito federal sobre cómo eliminó el CDP-1 en el Distrito Federal de Washington, D.C. Y tendremos que ver ahora cómo ese pleito se mueve. Pero tristemente, aunque en la Corte Federal digan que lo eliminó de una forma incorrecta, el CDP-1 nunca va a regresar como estaba. ¿Por qué? Pues quien determina cuántas citas se da al día es la secretaria de DHS. Y la secretaria de DHS simplemente lo que puede hacer si una Corte Federal le ordena que el programa regrese es de las 1.450 citas que daban diariamente, rebajarlo a 14 o a 50 y determinar qué es el número de citas que va a dar en una forma regular. Así que yo tristemente sospecho que el CDP-1 y ese tipo de entrada que le daba la oportunidad a una persona de entrar, obtener un permiso de trabajo, presentar un asilo y pelearlo, ha muerto. Ahora, la preocupación de los cubanos, nicaragüenses, hondureños que ya han entrado al país, no me preocupa. ¿Por qué? Porque están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CDP-1, que presenten asilos en corte, porque eso le garantiza que pueden pelear un caso. Ahora, ¿qué puede pasar? Parte de lo que ya sea eso público, es una orden interna del Departamento de Seguridad, del Departamento de Justicia, que está ordenando que los jueces tengan juicios mucho más rápido, y parte del DHS ha dado instrucciones que las personas que han entrado en los últimos 2 años sean llevados a juicios de expedito. Así que es posible que de alguna forma u otra traten de agilizar los juicios de las personas por CBP-1. Así que tendremos que ver, muchas órdenes ejecutivas cancelaron muchas cosas, pero no nos han ofrecido todavía alternativas. Y comenzaremos pidiendo las alternativas en cortes federales.
Abogado, ayer ha comenzado también la preocupación en muchos frentes sobre las famosas redadas. Para nuestra familia en Cuba, ¿qué le puede preocupar más para no caer en estas redadas que obviamente a algunos visos pueden ser de injustas o otro puede ser ajustado por tratarse de personas que están de forma irregular y que son que tienen cuentas con la justicia? ¿Qué le dice?
Bueno, mira, primero yo no creo que nadie está preocupado si buscan a ladrones, personas que han cometido fraude, personas que han cometido delitos serios, semiserios, que los detengan y los deporten. Y tendrán que ver cómo los encuentran. Va a ser la forma más fácil que lo han hecho en el pasado, es ir al departamento de probatoria de cada condado. En el departamento de probatoria te dice, o pues tú sabes quién está en probatoria, y usualmente en los arrestos, en los afidavits de arresto, preguntan nacionalidad. Y si tú ves que hay personas que no tienen nacionalidad americana, o personas que simplemente han puesto el lugar de nacimiento, o tienen nombres que no son lo que ellos consideran americanos, pueden empezar a investigar a las personas que están en probatoria y recogerlo. La segunda fase que siempre ha ocurrido es que pueden ir a diferentes trabajos. Por ejemplo, en Miami, cuando estaban con uno de las enredadas más interesantes, fue que estaban construyendo la nueva Corte Federal en el downtown de Miami, y hubo una enredada que llevó preso una serie de personas que estaban trabajando, construyendo la Corte Federal, que no tenían los documentos necesarios. Un lugar que se sabe, que es un lugar que ya me imagino que va a cambiar como lo hacen, cualquier Home Depot, tú pasas por un Home Depot, siempre hay 10, 15, 20 personas esperando fuera que los contraten para trabajos diarios. Sospecho que eso no va a ocurrir más, porque es un lugar fácil para que la gente del gobierno pasen. En el pasado han ido a factorías, han ido a restaurantes, y son formas de ser enredadas. Tendremos que ver cómo comienzan, pero el SAR de la migración ha dicho que él va a ser muy agresivo como él lo hace. En realidad, si van a tu casa y no tienes que abrir la puerta a un oficial de migración. Ellos no tienen derecho de entrar a tu casa si tú no le abres la puerta. Mi recomendación número uno siempre ha sido, para personas que no tienen documentos, que simplemente no le abran la puerta cuando un agente inmigración está tocando. Pueden estar afuera sentados por un largo rato, pero tú no tienes que abrir la puerta. Y vamos a ver que va a haber conflictos como eso. También tenemos que ver qué papel va a jugar la policía local en apoyo a enredadas de migración. En el pasado ha habido formas que la policía local, bueno, ha parado tráfico de obras de construcción mientras la gente de seguridad entran, han parado tráfico por la factoría mientras la gente de seguridad entran. Tendremos que ver qué papel va a jugar. Pero sí, en este momento yo creo que la preocupación general de cualquier inmigrante de los Estados Unidos, que no sea residente o ciudadano, es grande.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willie Allen. Estuvimos hablando acá de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, abogado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que tengan un buen día.
Un abrazo. Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dirigió el martes un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, instándolo a poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo. Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras. Así lo dijo el opositor y ex prisionero de conciencia en un post en Facebook. Ferrer, excarcelado la semana pasada, alertó sobre la necesidad de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática y de comenzar a reconstruir la bella patria. Es hora de elecciones libres y plurales, es hora de que el pueblo recupere su soberanía, es hora de iniciar un honesto proceso de reconciliación nacional donde no se excluya ningún cubano. Así lo añadió Ferrer, quien estuvo recluido en la prisión de Marverde debido a su participación en las protestas del 11J. Y mientras una acción colectiva que promueven organizaciones independientes pide la liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos, Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil independiente se han unido para visibilizar la situación de las mujeres encarceladas en Cuba por razones políticas. Muchas de estas mujeres son activistas, opositoras y manifestantes pacíficas que participaron en protestas como las del 11 de julio de 2021 y otras expresiones de descontento social. Las organizaciones firmantes, entre ellas Me Too Cuba, Revista Alas Tensas, Justicia 11J, Cubalex y otras, exigen la liberación incondicional de todas las mujeres presas políticas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció desde La Habana a Martín Noticias la persistencia de condenas arbitrarias contra integrantes de su organización que no han sido excarceladas.
Todavía nos quedan tres, nos quedan Cicia Vázquez Zamora, Shailín Navarro y Aymar Anito Muñoz. Estamos esperando que próximamente sean puestas también ellas en las calles, que no debieron estar nunca presas.
Por su parte, Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cicia Abascal, desde Matanza expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta su hija pese a las excarcelaciones recientes anunciadas por el régimen cubano.
Para mí esto es un terror psicológico, es una angustia constante porque no sabemos lo que va a suceder. Muy contentos por los que ya están en sus casas, gracias a Dios, fuera de las prisiones, que sabes que las prisiones cubanas destruyen al ser humano en todos los sentidos, la represión, el hambre, el frío, los insectos.
Gracias al monitoreo de organizaciones como Justicia 11J, Cubalex y Prisoner Defenders, se ha confirmado la excarcelación de 24 mujeres. Sin embargo, al menos 36 mujeres siguen encarceladas en Cuba por motivos políticos. Uno de esos casos, el de la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado, desde la provincia de Artemisa, relató cómo la separación migración forzosa afecta a la familia, especialmente a sus hijos.
Los niños aquí cada rato dicen, ya mi mamá viene. Y yo, imagínate, me quedo hasta callado, porque ayer fue Carlito, el mayorcito, para allá por una casa, para allá, y le dijo a la muchacha, no, yo voy a esperar aquí porque yo sé que mi mamá la va a soltar.
Góngora, condenada a 14 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, permanece recluida en Isla de la Juventud, lejos de su familia, en la provincia Artemisa. Según Delgado, Lisandra mantiene pocas esperanzas de justicia, tal como expresó en una reciente llamada telefónica.
Lisandra no espera nada, Lisandra, a ellos le tienen mucho odio, y se lo han demostrado con todas las cosas que le han hecho. 14 años de privación de libertad, le han negado visita, le han negado entrada de medicamentos, le han hecho una pernada, no la llevan al médico con un fibroma, nada bueno espera él.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las condiciones de vida se deterioran día a día en Cuba y agobian a la población. Así lo dijeron a Martín Noticias periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las personas en Cuba están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la escasez de productos de primera necesidad. El cubano está pasando una crisis de sobrevivencia, dijo el periodista Boris González Arena.
O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos años, señaló González.
O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta, y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta.
El plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no ha tenido los resultados previstos, reconocen las autoridades. Según el periodista Reinaldo Escobar, uno de los problemas de la economía cubana radica en el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
Y está claro, para sostener este monopolio estatal, usted tiene que impedir que otros lo hagan. Y eso se llama prohibir. ¿Por qué razón Cuba es un país donde los particulares no pueden importar para comercializar? Ah, porque ganan dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia inmediata de eso, ya casi ya que la estamos viendo, es que va a proliferar más aún la escasez de ciertos productos que han estado a precios casi que yo diría imposibles de pagar, pero han estado garantizando la presencia en el mercado de ciertos productos que el Estado no tiene la capacidad de adquirir. Porque si el Ministerio de Comercio Interior no es capaz de garantizar el azúcar, el arroz y la sal que viene por la bodega y que casi todo es importado, es porque no tienen el dinero para comprarlo, es porque no pagan, es porque lo hacen mal.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ante sus trabajadores en la sede de la agencia que la política exterior de Estados Unidos se centrará en la promoción de los intereses nacionales, reflejando la agenda del presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rubio ingresó este martes al Departamento de Estado entre fuertes aplausos antes de dirigirse a sus nuevos empleados en el mismo vestíbulo en el que el exsecretario de Estado Antony Blinken pronunció sus palabras de despedida el viernes.
In our republic, the voters decide the course of our nation.
Dice Rubio que en nuestra república los votantes deciden el rumbo de la nación, tanto a nivel nacional como internacional, y que han elegido a Donald Trump como su presidente, y que en materia de política exterior hay una misión muy clara, que es garantizar que la política exterior se centre en una sola cosa, que es el avance del interés nacional de Estados Unidos, lo cual se ha definido claramente a través de su campaña como cualquier cosa que haga al país más fuerte, más seguro o más próspero. Rubio expresó su deseo de que en la agencia se tenga un entorno que sea propicio para la creatividad, la audacia, las nuevas ideas, para reconocer lo que denominó el mundo dinámico en el que vivimos. Sin embargo, advirtió que habrá cambios que no pretenden ser destructivos ni punitivos, sino que son necesarios porque, como dijo, se necesita que el Departamento de Estado sea una agencia del siglo XXI que se pueda mover a la velocidad de la relevancia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que observa la situación en Venezuela con mucho interés y ha sugerido que podría adoptar medidas adicionales para presionar a Nicolás Maduro. Ante una pregunta de los periodistas allí, Exilda, el mandatario republicano afirmó que probablemente Estados Unidos deje de comprar petróleo a Venezuela porque no lo necesita, así dijo, sugiriendo que la medida sería parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen venezolano.
Así es, Ricardo, y Venezuela exportó millones de barriles de su petróleo pesado a Estados Unidos hasta las sanciones económicas impuestas por Donald Trump en el 2019. Su compra se reanudó hace 2 años, donde empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Según fuentes del equipo del presidente estadounidense, se le está dando forma a un plan para forzar el fin a más de 2 décadas de chavismo en Venezuela, comenzando con el posible término de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron, que afectaría la delicada cohesión del régimen y una salida negociada de Nicolás Maduro al exilio.
Por eso, para analizar este tema, nos visita esta mañana Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, el expresidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días para ambos. Un gran placer estar con ustedes.
Igual. ¿Qué tanto afectaría realmente a la dictadura de Maduro que se le retire la licencia a Chevron en este momento y no se importe crudo venezolano, señor de la Cruz?
La importancia que tiene esa toma de decisión por parte de la administración de Trump es que envía una señal muy clara al equipo o a la coalición que apoya hoy a Maduro en el poder. ¿En qué sentido? Le corta los ingresos lícitos que tiene por las exportaciones petroleras, que equivalen alrededor de 600 a 700 millones de dólares mensuales. Y aquí incluyo no solamente a la empresa Chevron, sino también a Repsol, la española, la italiana Eni, la refinadora en la India Reliance, que hoy están vendiendo en ese mercado alrededor de unos 300 mil barriles día de las exportaciones que hoy tiene Venezuela hacia estos mercados en Occidente.
Expertos y firmas del sector energético han advertido discretamente que algunos estándares en estas negociaciones pueden afectar el interés de socios extranjeros, incluyendo Estados Unidos, y muchos también se están preguntando, y bueno, la pregunta sería, ¿el petróleo de Venezuela, y está aquí en un artículo de La Voz de América, es apetecible para Estados Unidos o no se necesita?
Como lo ha dicho el presidente Trump, el petróleo de Venezuela es, el impacto que tiene en el mercado interno de los Estados Unidos es mínimo, no depende de él. ¿En qué sentido? Las exportaciones directas que está trayendo la empresa Chevron son aproximadamente el 1% del consumo del crudo de Estados Unidos, que está alrededor de unos 20 millones de barriles día, y las exportaciones están en unos 240 mil barriles día. Y de lo que Estados Unidos produce hoy, 13 millones 200 mil barriles de ese crudo que necesita para completar la demanda interna, apenas representa el 3,4%. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Trump? Que las oportunidades para tener la independencia energética es abriendo los grifos internos aquí en la nación americana, tanto en tierra como en las aguas profundas del continente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación donde la incidencia del crudo venezolano es mínima y puede ser sustituida por la producción local.
Señor de la Cruz, una hipotética cancelación de importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, ¿ayudaría o cómo sería mirando a Cuba el suministro que hace el gobierno de Nicolás Maduro a La Habana?
En una cancelación hacia los Estados Unidos, ese crudo disponible, Maduro necesita recursos para sostener la represión y la burocracia, que es lo que hace hoy con los ingresos que tiene por esas exportaciones, lo colocaría en el mercado negro que se hace en Singapur y en Malasia para poder vender en el mercado chino, que es básicamente el gran consumidor de ese crudo, como lo hizo en el pasado. Sin embargo, al ser un mercado negro, el descuento es muy alto y por lo tanto los ingresos se reducen, y también la llegada de ese dinero a las arcas de Maduro es muy difícil porque no hay cómo hacer una operación por el sistema bancario, ya que está siendo suspendido. De hecho, precisamente cuando tuvo hace dos años que dijo que había habido un desfalco en la empresa PDVSA, la estatal petrolera, de 23 mil millones de dólares, fue básicamente porque no había cómo conseguir la trazabilidad de los pagos hechos por esas exportaciones hacia China, que fue el caso de Tarek El Al-Sami.
En el minuto que nos queda, el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales dijo que habló con varios funcionarios en Venezuela el lunes y que comenzaría las reuniones a primera hora de hoy martes. La diplomacia está de vuelta, dijo Grenell en un post en X, revelando sus llamadas iniciales. Hablar es una táctica. ¿Qué piensa usted de esto?
Excelente pregunta, porque ¿qué pasa? Ahorita aquí en Washington hay dos perspectivas sobre la crisis en Venezuela. Una, que cree en los valores de la democracia y la libertad, y estamos hablando del gobierno de el presidente Trump, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el consejero de Seguridad Nacional, Waltz, el mismo asistente al secretario de Estado, Landau, y en el Congreso también hay una visión por la lucha de la libertad y la democracia en Venezuela, como Enrique Scott, María Elvira Salazar, Díaz Balart, ¿verdad? Tienen esa visión y es la correcta. Mientras que hay la que estamos viendo a través de Chevron, de los que hoy gozan de licencias para traer crudo a los Estados Unidos, que tienen la visión de que en Venezuela están proponiendo al presidente que para poder deportar a los venezolanos, que el presidente se ha comprometido en que todos los indocumentados ilegales aquí van a regresar a sus países, uh-huh, es un buen negocio. Entonces le dice, mantengamos el negocio, y Maduro acepta. Entonces, aquí hoy está planteado en la Casa Blanca hacia dónde se va a inclinar el presidente. Y por eso lo de Grenell es importante, porque él de alguna manera está explorando una negociación que podría llevar a una solución, dejando todavía las licencias a cambio de los venezolanos que están documentados en Venezuela, en Estados Unidos.
Pues queremos agradecer a Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano, por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias, señor de la Cruz.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gran placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información.
Desde el martes no se conocen de nuevas excarcelaciones de prisioneros políticos en Cuba, según alertó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La organización expresó su máxima preocupación a pesar de las expectativas generadas por esa medida, que el régimen anunció como un acuerdo entre el Vaticano y La Habana y no una negociación con Estados Unidos.
Sin embargo, la ralentización de las excarcelaciones coinciden con la decisión del nuevo presidente Donald Trump Trump de regresar a la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Desde Madrid, España, el director de estrategia del observatorio, Jack Cisires, se refirió sobre el tema en Martín Noticias AM.
Es posible que alguno de ellos, de estos funcionarios, de los que decidan en Cuba, se le ocurra hacer cosas así, o se le ocurra parar el proceso de excarcelación. Yo creo que sería un error para ellos porque es no entender el contexto internacional y bilateral al que ellos están enfrentando. No sé lo que ellos van a hacer, pero sí puedo decir que lo que deberían hacer es liberar a todos los presos políticos de manera incondicional y cuanto antes.
El presidente Trump también puso fin a la aplicación fronteriza CBP One, que permitió a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos. En medio del desconcierto de quienes perdieron sus citas ya programadas, continúa la incertidumbre sobre su futuro. El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martín Noticias AM sobre esta acción ejecutiva.
Si no han dado todavía, si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos.
La administración Trump confirmó el inicio de las redadas contra inmigrantes indocumentados bajo la dirección del nuevo secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman. La Guardia Costera de Estados Unidos inició un despliegue inmediato de activos navales en la frontera marítima con Cuba en respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca bajo la nueva administración de Donald Trump.
Este movimiento busca reforzar la seguridad en las aguas cercanas a la isla y otras áreas claves. Forma parte así de las promesas del nuevo mandatario para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en aguas internacionales que bordean Estados Unidos.
El almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera, informó en un comunicado que la entidad es la agencia de seguridad marítima más importante del mundo, vital para proteger las fronteras marítimas de América, su integridad territorial y soberanía.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tomó juramento a Marco Rubio como secretario de Estado, el primero de los candidatos al gabinete de Donald Trump en asumir el cargo.
En breves palabras en español, Rubio recordó a sus padres que emigraron de Cuba a Estados Unidos y habló del privilegio de llegar al cargo de más alto diplomático de Estados Unidos.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956. El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dirigió un mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, instándolo a poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo.
Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras, escribió el opositor en un post en Facebook.
Ferrer, excarcelado la semana pasada, alertó sobre la necesidad de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática y de comenzar a reconstruir la patria bella.
Es hora de dejar atrás el hambre y la miseria, de tener elecciones libres y plurales y que el pueblo recupere su soberanía.
Ferrer añadió que es hora de iniciar un proceso honesto de reconciliación nacional donde no se excluya ningún cubano.
El dirigente de la UNPACO subrayó que no hay nada más peligroso que aferrarse al poder y continuar alargando el sufrimiento de todo un pueblo. En su mensaje instó a Díaz-Canel a que haga lo que la razón y la justicia demandan.
Los bailarines cubanos de Cuban Flex encendieron las redes sociales con una coreografía de Blin Blin, el nuevo tema de Yomil y los Cuatro desde un puente al aire libre en Italia.
Seguidores del trío tuvieron múltiples saludos y felicitaciones a los artistas cubanos, quienes demostraron una vez más por qué son reconocidos.
Yomil también celebró el impacto de Blin Blin, cuyo video oficial ya supera las 900.000 vistas en YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo a esta hora para conocer qué sucede en nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener a Alejandro Marcano en Martín Noticias AM, así que muy buenos días.
Buenos días, Exilio. Hoy no voy a perder tiempo porque hay mucho que contar, ¿no? Sobre todo, de verdad, en serio.
Muy inteligente, muy inteligente.
Yo siempre me lo prometo y me incumplo yo mismo la promesa.
Olvidan, siguen, vamos. Siguen.
Todavía no viene.
Desde el arribo del presidente Donald Trump a esta nueva presidencia, pues hay mucha información referida y que tiene que ver con decisiones de Estados Unidos. Trump ha terminado con parol para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. La orden ejecutiva puso en efecto la suspensión de manera inmediata de nuevas solicitudes. Este proceso permitía a ciudadanos de esos países vivir y trabajar legalmente por 2 años en territorio estadounidense. Hasta diciembre del 2024, unas 531.690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asamblea Nacional de Venezuela declara enemigos públicos a expresidentes Uribe y Duque de Colombia. Álvaro Uribe manifestó que se siente honrado que la Asamblea Nacional Chavista lo declara como su enemigo. Renuncia el canciller colombiano Murillo, figura clave de la relación con Venezuela. El canciller Luis Gilberto Murillo, figura clave, como les decía, de estas relaciones con su vecino, tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, anunció este martes su renuncia al cargo que ocupó desde el mes de mayo. Desplazados en Colombia, me vine huyendo de Maduro, declaran a la prensa algunos de ellos, y ahora me toca huir de la guerrilla. Petro reconoce un fracaso por la violencia del Ejército de Liberación Nacional en región del Catatumbo. Asesinaron a Pedro Nel Angarita, el octavo firmante de paz, muerto en medio de esta guerra en el Catatumbo. Frontera con Colombia es una de las rutas de escape para desplazados por ola de violencia en Colombia. Panamá alerta a la ONU ante las preocupantes declaraciones de Donald Trump sobre el canal. En la ONU, y esto lo recoge la BOA, Panamá recuerda a Trump que no debe amenazar con el uso de la fuerza. Claudia Sheinbaum afirma que seguirá siendo Golfo de México para el mundo entero, pese a Donald Trump. México defiende su soberanía ante designación de cárteles como organizaciones terroristas. Perú reconoce oficialmente a la primera narradora de noticias generada por inteligencia artificial. Si ustedes ven la configuración de la dama, es pues un rasgo muy peruano. Y bueno, este avatar hiperrealista que simula una presentadora peruana es políglota al hablar quechua, aguayán y aymara. Pero nació bueno, con la intención de ser una solución tecnológica que entró como un vaquero, ¿verdad?
Sí.
Tal cual.
Y muy silencioso.
Y muy silencioso, pero sí, las puertas quedaron batiéndose. De... Bueno, voy terminando rápido.
Lo Oye, último, lo último.
Eso es de infancia, esa canción.
Eso es.
Sí,
no vamos a sacar cuentas aquí. No vamos. No,
40
no.
Y pico años.
No, 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 no. No lo voy a permitir.
Bueno, nada. Vamos a darlo con deportes y más información, por supuesto, en todas las plataformas de Martín Noticias. Ya me quedé con ese recuerdo de la infancia de Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano. Gracias.
Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con unos jeans y, por supuesto, el chaleco vaquero.
Ya ustedes saben, él arrolla de diferentes formas, pero siempre llega. Buenos días, Pepe Lacayo.
Muy buenas. Tenemos 3 nuevos miembros al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas que serán exaltados en julio, incluyendo Ichiro Suzuki, el primer pelotero nacido en el sol naciente en Japón, que fue electo ayer con el 99.7% de los votos disponibles. A mí me gustaría saber, porque Ichiro Suzuki recibió 393 de 394 votos. Me gustaría saber quién fue el que votó en contra de Ichiro Suzuki para sacarlo del béisbol de las Grandes Ligas para siempre. ¿Okay?
Eso es fácil, ya, ahora.
No, lo que pasa es que el voto secreto es el problema. No, pero yo tengo una buena idea.
No, ya no llamemos.
Yo tengo una buena idea. Así que, de cualquier manera, sí, Sebastián de los Yankees también fue electo con el 86%. Y Billy Wagner también fue electo con el 82%. ¿Por qué Ichiro Suzuki recibió casi una boleta unánime? Oigan esto. Uh-huh. Ichiro Suzuki llegó al béisbol de las Grandes Ligas con 27 años, o sea, ya bien establecido. Uh-huh. Sin embargo, aún así, se las arregló para conectar 3,089 hits, batió de carrera 311, se robó 509 bases. Oye esto, Okay. Fue 10 veces guante de oro, novato del año, jugador más valioso de la Liga Americana, 2 veces campeón de bateo de la Liga Americana y 10 veces todo estrella. Y eso que llegó con 27 años al béisbol de las Grandes Ligas porque estaba jugando en Japón, donde también estableció más de 50 récords y todavía tiene el récord en el béisbol de las Grandes Ligas de 262 hits en una temporada. Sí, Sebastián fue electo al Salón de la Fama con efectividad de 3.74, o sea, exactamente la misma efectividad que tiene el Guajiro Peña. ¿Okay? No, en serio. Sí, Sebastián está en el Salón de la Fama con 251 victorias, 161 derrotas y efectividad de 3.74, igualita a la del Guajiro Peña. Mientras que Billy Wagner está en el Salón de la Fama, 422 rescates y efectividad de 2.31 de carrera, lo cual es increíble. Y solo 4 lanzadores en la historia del béisbol de las mayores tienen un promedio más alto de ponches que Billy Wagner. Así que bienvenidos los tres al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes
Ligas. Lanzó en los Mets, ¿no? Estuvo en Boston.
Estuvo con los Astros, con los Piratas.
Sin ser muy alto, ¿no? Era 5'10".
Y un zurdo también. Pasamos a la Champions League. ¡Qué barbaridad! Ustedes vieron como el Barcelona, que estuvo perdiendo 3-1, le dio vuelta al marcador en Portugal y terminó derrotando al Benfica 5-4 con 2 goles de penalti de Lewandowski y 2 goles de Rafinha, pese a que Pavlidis, el griego del Benfica, había metido 3 goles por primera vez en su historia para su equipo y aún así se las arreglaron para perder, y eso que estaban ganando 3-1 en el minuto 60 y pico. Y perdieron 5-4 en casa. El Barcelona continúa casi perfecto en la Champions League. Ya está clasificado desde ahora a los octavos de final, solo tiene una derrota y 6 victorias. ¿Qué pasó más ayer? El Liverpool continúa perfecto, de 7-7 victorias, derrotó al Lille 2-1, el Bologna 2-1 contra el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid tuvo que venir de atrás, pero sí derrotó en casa, en la capital española, al Bayer Leverkusen 2-1, el Atalanta le metió 5-0 a Sturm Graz, y en una cancha congelada en el norte de Italia, mientras que el Mónaco venció al Aston Villa. Esta tarde, ¿están listos?
¿Quién?
El Real Madrid en casa contra el Salzburgo, el Manchester City contra el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam. Les dije que ayer la temperatura ahí iba a estar de 4 grados bajo cero en Rotterdam con el viento soplando desde el Atlántico Norte.
Parecido a Pensacola.
Sí, no. Donde cayó nieve el otro día. Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a el tenis. Ya tenemos las semifinales femeninas. La número 1 de Bielorrusia, Arina Sabalenka, contra la número 11, Paola Badosa, que eliminó a Coco Gauff en la más reciente jornada. Esa es una semifinal. Esto se va a jugar mañana. La otra semifinal, la número 2 del certamen, la polaca Iga Świątek contra la norteamericana número 19, Madison Keys. Mientras que en la masculina... No, te me vas a esperar un segundito. Mientras que en la masculina, Jannik Sinner, número 1 contra Ben Shelton, el norteamericano. Y Novak Djokovic se enfrenta al número 2, Alexander Zverev, en las semifinales masculinas. La NBA se la quedo debiendo para las 12 del día. ¿En serio que me levantó la mano o fue un reflejo? Yo no sé cuánto.
Ya se acabó esto.
Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, y no voy a culpar al chamo hoy. No. Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Así arranca Martí Noticias AM, para que ustedes estén enterados de lo más reciente que sucede en Cuba y el mundo. Pero primero, el gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas periodísticas, por supuesto, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda. Qué gusto.
Buenos días, Ricardo. Yo también, mucho gusto. Gracias por ese abrazo que por estos días se agradece muchísimo. Hay un poco de temperaturas bajas por acá, así que nada, gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a todos los que nos están escuchando desde bien temprano.
Hoy no se celebra ningún día internacional en especial, pero sí avanza la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y para los que les gustan los datos curiosos, hace 9 años vivía Kobe Bryant. En 2006 establecía este tremendo atleta la segunda mayor marca de anotaciones en la historia de la NBA. Marcó la bobadita de 81 puntos en un solo partido. Hoy hay que marcar muchos puntos en los partidos que nos da la vida. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Comenzamos a recibir y a revisar las informaciones, ya que la crisis energética en Cuba continúa profundizándose, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre y bajo los efectos de los prolongados apagones. El incendio en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos ha exacerbado una situación que ya era crítica y el gobierno no ha podido establecer una fecha para, de una forma clara, reactivar esta planta fundamental. El incendio, cuyas causas aún está bajo investigación, dañó severamente las salas de control de la planta, obligando a una rápida movilización de recursos desde almacenes de la Unión Eléctrica y otras termoeléctricas del país.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, aseguró que la mayoría de los recursos necesarios para reparar los daños causados por el incendio ya han sido asegurados. Sin embargo, la reparación y el mantenimiento de las unidades 3 y 4 de la planta se extenderán hasta abril y junio respectivamente. Esto implica que los cubanos seguirán enfrentando apagones masivos durante los próximos meses en un sistema eléctrico nacional que ya muestra signos de colapso.
De otra parte, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y otras organizaciones independientes lanzaron una acción colectiva por la liberación de las presas políticas en Cuba a raíz de las excarcelaciones ocurridas tras negociaciones del régimen de La Habana y el Vaticano. Abro comillas, nos unimos para visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad en Cuba por razones políticas. Unas son activistas, opositoras, opositoras políticas, mientras otras son mujeres que se hartaron de la injusticia y se manifestaron pacíficamente por la precariedad extrema de la vida y la creciente feminización de la pobreza, cierro comillas, declararon las plataformas involucradas.
Denunciaron que sus encarcelamientos, condenas y violencias al interior de las prisiones tienen un claro sesgo de género que afecta sus vidas y las de sus hijos, junto a otras personas dependientes, un reflejo del machismo institucionalizado. Para los grupos firmantes, las presas políticas cubanas son un claro ejemplo de cómo el Estado les impide a las mujeres el derecho a participar en el espacio público, en la política, para realizar sus justos reclamos.
A propósito, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha dado a conocer su gran preocupación por la pausa y posible cancelación en el proceso de excarcelaciones de presos políticos en Cuba, al constatar la ausencia de nuevos liberados hasta la una de la tarde de ayer martes 21 de enero. En una declaración divulgada en sus redes sociales, la ONG con sede en Madrid recordó que el régimen de Cuba, al anunciar la excarcelación de 553 presos la pasada semana, aseguró que esa acción respondía al espíritu del año jubilar de la Iglesia Católica.
En los días que lleva este proceso hemos denunciado la poca transparencia y la necesidad de que se libere a todos los presos de manera inmediata. El régimen cubano argumentó el proceso de excarcelación como una decisión unilateral y soberana. Por tanto, ninguna política adoptada por Estados Unidos u otros países debería ser causa para el retraso o cancelación del proceso de excarcelación, apuntó en referencia a la decisión adoptada el lunes por la administración del presidente Donald Trump de dar marcha atrás a la exclusión de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
En otra información, Cuba registró en 2024 un total de 7.507 accidentes de tráfico, un 12% menos que los reportados en 2023, 8.556, de acuerdo con estadísticas oficiales divulgadas el martes. Las autoridades informaron que también disminuyeron en un 13% las muertes, 634, y las personas heridas fueron 6.613, un 4% menos con respecto a los siniestros ocurridos el año previo.
Entre las principales causas de los accidentes en las vías cubanas, citaron la falta de atención al control del vehículo en el 30% de los casos y no conceder el derecho de vía en un 29,9%. La Comisión Nacional de Seguridad Vial refirió en su informe anual que el atropello de peatones se mantiene como la tercera causa de fallecimientos y el tipo de accidente más peligroso. Asimismo, califica al exceso de velocidad como factor extremadamente peligroso que cada 7 accidentes deja un fallecido y aporta al menos un lesionado por cada uno de estos hechos.
Y atención que a partir del 30 de junio de este año, todo viajero que ingrese a Cuba como turista deberá contar obligatoriamente con la visa electrónica que se emite a través del portal oficial evisacuba.cu. Según dio a conocer una directiva del Ministerio de Turismo, Diana Galindo Enríquez, directora comercial del Ministerio del mismo gremio, informó en declaraciones al diario Granma que actualmente coexisten dos modalidades, la tarjeta de turista física y la nueva visa electrónica conocida como e-visa.
Según explicó, esta última ofrece mayor seguridad y eficiencia durante todo el proceso de visado, además de ser más cómoda para los viajeros. Galindo Enríquez precisó que los usuarios deben acceder al portal al menos 72 horas antes de su llegada a Cuba. Una vez completado el trámite, se genera un código de 10 caracteres que el viajero debe introducir en la plataforma de viajeros, un formulario digital de entrada al país. Este proceso genera un código QR que debe presentarse ante las autoridades migratorias al llegar. Sin embargo, tras el reciente anuncio, el visado electrónico será obligatorio a partir del 30 de junio del 2025 para viajeros que entren a Cuba como turistas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que en ausencia de los cuerpos pulverizados por las explosiones del 7 de enero en el arsenal de Melones en Holguín, las Fuerzas Armadas organizaron el pasado lunes un homenaje póstumo a los 13 militares fallecidos. En lugar de ataúdes, fotos de las víctimas, una de ellas con el rostro tapado del recluta Frank Antonio Hidalgo Almaguer. Este detalle, entre otros, reflejaba el profundo malestar y en algunos casos la indignación de los familiares ante la actuación y la retórica del régimen, que insiste en presentar a los reclutas como combatientes que cumplieron con su deber.
Aunque todo indica que fue a petición de la familia, González no explicó las razones por las que el rostro de su hermano estuvo tapado tanto en la ceremonia oficial como en los homenajes que las Fuerzas Armadas han difundido en sus redes sociales. En la grabación transmitida por Televisión Cubana se ve a Miguel Díaz-Canel pasar por delante del retrato tapado de Hidalgo Almaguer, mientras un general lo señala y dice unas palabras inaudibles. El acto del oficialismo se celebró en la Plaza Calixto García en Holguín. La ceremonia tuvo carácter militar y se dispararon salvas por los fallecidos.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM, un repaso también a los hechos más destacados en los Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado este martes a las fuerzas del orden federales arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en lugares considerados sensibles como iglesias, hospitales o colegios. Esta nueva política de la administración Trump podría avivar el miedo en las comunidades de migrantes e incluso evitar que muchos niños vayan a la escuela ante posibles arrestos.
Las detenciones se podrían producir incluso en bodas, funerales o manifestaciones pro-inmigración a las que acudan personas indocumentadas. La nueva administración también ha emitido una segunda directiva que incluye la eliminación gradual de los programas que permiten a los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití entrar en el país por cuestiones humanitarias. Si bien no ha detallado más al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional ha subrayado que se estudiará caso por caso.
Y al menos una docena de fiscales estatales demócratas han presentado ayer una demanda en contra del decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ponerle fin a la concesión de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, alegando que representa una violación de la Constitución.
El grupo de fiscales estatales ha abundado en que este decreto iría en contra de lo recogido en la 14 enmienda, que afirma que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida. Además, consideran que Trump se estaría extralimitando de sus funciones.
Asimismo, la Casa Blanca anunció ayer la prohibición de los programas de diversidad, igualdad e inclusión del gobierno federal, cumpliendo así con la promesa del presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado estos proyectos de discriminatorios.
La administración Trump ha señalado que al poner fin a los programas de diversidad, igualdad e inclusión, la contratación y ascenso recompensarán las habilidades y desempeños individuales, mejorando la eficiencia, reduciendo los gastos y exigiendo a las contratadas que cumplan con las leyes. Así, prohíbe que quienes contratan tengan que equilibrar la fuerza laboral en función de raza, sexo, identidad de género, preferencia sexual o religión.
De otra parte, el ex líder del grupo de ultraderecha Proud Boys, de origen cubano, Enrique Tarrio, ha salido ayer de prisión tras beneficiarse del indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha elogiado porque le devolvió la vida, tras ser condenado a 22 años de cárcel por su papel en el asalto al Capitolio, y ha pedido represalias contra personal de justicia encargado del caso.
En esta línea, el antiguo dirigente de los Proud Boys ha acusado al sistema judicial de estar armado contra los acusados por los hechos del 6 de enero y ha pedido represalias contra su personal. Tarrio ha dicho que hay que ponerlos entre rejas y procesar a los encargados de su caso. Asimismo, ha asegurado que quiere volver a la lucha lo antes posible, por lo que ha sugerido que los medios de comunicación dejen de llamarle ex líder del grupo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó ayer a Ross Ulbricht, que fue condenado en 2015 a cadena perpetua por haber fundado el portal web Silk Road, que facilitaba el tráfico de drogas. Trump ha calificado la sentencia de Ulbricht de ridícula, considerando que era desproporcionada en relación con el delito. También ha lamentado que la escoria que le condenó eran algunos de los mismos lunáticos que participaron recientemente en la politización del gobierno en su contra.
El Buró Federal de Investigaciones cerró Silk Road en el año 2013 y arrestó a Ulbricht después de que supuestamente publicara su dirección de correo electrónico en Internet. En el 2015 fue declarado culpable de diversos cargos, entre ellos lavado de dinero, tráfico de drogas y piratería informática. El Departamento de Justicia estadounidense había descrito Silk Road como el mercado criminal más sofisticado y extenso del Internet.
Donald Trump también mostró ayer su disposición a que el multimillonario sudafricano Elon Musk, jefe de Tesla X y SpaceX, compre la plataforma china TikTok, después de que planteara que Estados Unidos obtenga el 50% y la gestione como una empresa conjunta con su actual propietario chino ByteDance.
En una conferencia de prensa para anunciar un joint venture para invertir en infraestructura de inteligencia artificial, un periodista le ha preguntado si estaba dispuesto a que Musk comprara TikTok, a lo que ha respondido afirmativamente, siempre y cuando él quisiera comprarlo. También ha nombrado al cofundador de Oracle, Lawrence Ellison, conocido como Larry Ellison, como posible comprador.
El presidente Donald Trump ha asegurado que el alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza derivó de su decisión de imponer una fecha límite a las partes tras más de 15 meses de ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
Así ha manifestado en que el acuerdo podría haberse logrado antes y ha reiterado que el conflicto nunca debió haber estallado. Trump ha dicho que los ataques del 7 de octubre fueron terribles y ha reiterado que de haber estado él en la Casa Blanca, esto no hubiera tenido lugar.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha salido hoy al paso de unas informaciones que apuntaban a que la autoridad palestina asumirá el control del paso de Rafah en la frontera con Egipto, una vez que reabra tras la retirada de tropas israelíes, y ha afirmado que el Shin Bet supervisará las operaciones en el lugar.
La oficina de Netanyahu ha afirmado que las informaciones recientemente publicadas por el diario saudí Sharq al-Awsat no son ciertas y ha apuntado a intentos por parte de la autoridad palestina para generar la falsa sensación de que controla el paso. Así, ha destacado que en estos momentos el ejército está desplegado en el lugar y ha recalcado que nadie pasa a través del mismo sin supervisión y aprobación de las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet.
Y cerramos esta información en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que su equipo y el del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están trabajando para organizar una reunión para abordar la invasión rusa, si bien ha reconocido que por ahora no hay una fecha fijada para el encuentro. Así, ha hecho hincapié en que los equipos de ambos mandatarios buscan trabajar de forma técnica para una transición hacia los pasos necesarios para finalizar el conflicto.
Por su parte, Donald Trump afirmó ayer que es probable que imponga sanciones a Rusia si ésta no acude a la mesa de negociaciones para un alto al fuego en Ucrania, en declaraciones realizadas a poco más de un mes de que se cumplan 3 años del inicio de la invasión rusa. El magnate también ha afirmado que estudiará si Estados Unidos enviará armas adicionales a Ucrania.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente Donald Trump firmó en la tarde del lunes una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en la frontera sur como parte de una ráfaga de acciones ejecutivas que ha tomado hasta ahora en su intento de frenar el flujo de inmigración a Estados Unidos y puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP One que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza decía que las citas existentes habían sido canceladas.
Exilda, no está claro de qué manera las personas que permanecen en México podrían ahora acceder a una entrevista para solicitar asilo en Estados Unidos. El presidente Trump señaló que todos los que ingresen irregularmente al país enfrentarán inmediatamente un proceso de deportación, por lo que la mayor preocupación es los riesgos que podrían correr las personas que ya tenían sus citas programadas y el destino de aquellos cubanos que ya entraron al país con parol o con I-220A y tienen, por supuesto, procesos abiertos en las Cortes de Inmigración.
Así es, Ricardo, y para ayudarnos a entender este complicado asunto nos visita el abogado, el experto en inmigración, Willy Allen. Es un gusto siempre conversar con él. Muy buenos días.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Bienvenido al circo.
ya el circo comenzó y ya yo sé que hay muchas personas preocupadas y con mucho pánico. Lo que tú hablabas de las citas en frontera me molestó mucho. Primero, el plan del gobierno, del nuevo presidente, mantente en México. Ok, todas las personas que tenían CDP-1 se habían mantenido en México. No habían entrado ilegalmente. Si mirar al MPP anterior, habían esperado una cita para ser entrevistado y permitido presentar un asilo político en los Estados Unidos. En horas se las cancelaron. Y una vez que esté cancelada, el programa ha muerto. Así que el CDP-1 no va a regresar. No han dado una alternativa a cómo ellos consideran que te quedes en México y pidas asilo. El derecho de pedir asilo en un país es una ley general y es una ley que está en el Código de Inmigración de los Estados Unidos, que permite que personas que lleguen a una frontera o que estén en los Estados Unidos puedan solicitar asilo. Entonces tendremos que ver lo que va a pasar. Igual que durante el discurso del presidente mandaron a cancelar la cita, cuando acabó el discurso ya se le puso un pleito federal sobre cómo eliminó el CDP-1 en el Distrito Federal de Washington, D.C. Y tendremos que ver ahora cómo ese pleito se mueve. Pero tristemente, aunque en la Corte Federal digan que lo eliminó de una forma incorrecta, el CDP-1 nunca va a regresar como estaba. ¿Por qué? Pues quien determina cuántas citas se da al día es la secretaria de DHS. Y la secretaria de DHS simplemente lo que puede hacer si una Corte Federal le ordena que el programa regrese es de las 1.450 citas que daban diariamente, rebajarlo a 14 o a 50 y determinar qué es el número de citas que va a dar de una forma regular. Así que yo tristemente sospecho que el CDP-1 y ese tipo de entrada que le daba la oportunidad a una persona de entrar, obtener un permiso de trabajo, presentar un asilo y pelearlo, ha muerto. Ahora, la preocupación de los cubanos, nicaragüenses, hondureños que han entrado al país no me preocupa. ¿Por qué? Porque están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CDP-1, que presenten asilos en corte, porque eso les garantiza que pueden pelear un caso. Ahora, ¿qué puede pasar? Parte de lo que ya sea eso público, es una orden interna del Departamento de Seguridad, del Departamento de Justicia, que está ordenando que los jueces tengan juicios mucho más rápido, y parte del DHS ha dado instrucciones que las personas que han entrado en los últimos 2 años se han llevado a juicios de expedito. Así que es posible que de alguna forma u otra traten de agilizar los juicios de las personas por CBP-1. Así que tendremos que ver, muchas órdenes ejecutivas cancelaron muchas cosas, pero no nos han ofrecido todavía alternativas. Y comenzaremos pidiendo las alternativas en cortes federales.
Abogado, ayer ha comenzado también la preocupación en muchos frentes sobre las famosas redadas. Para nuestra familia en Cuba, ¿qué le puede preocupar más para no caer en estas redadas que obviamente a algunos visos pueden ser de injustas o otro puede ser ajustado por tratarse de personas que están de forma irregular y que son... que tienen cuentas con la justicia? ¿Qué le dice?
Bueno, mira, primero yo no creo que nadie está preocupado si buscan a ladrones, personas que han cometido fraude, personas que han cometido delitos serios, semiserios, que los detengan y los deporten. Y tendrán que ver cómo los encuentran. Va a ser la forma más fácil que lo han hecho en el pasado, es ir al departamento de probatoria de cada condado. En el departamento de probatoria te dice, pues tú sabes quién está en probatoria, y usualmente en los arrestos, en las fideles de arresto, preguntan nacionalidad. Y si tú ves que hay personas que no tienen nacionalidad americana, o personas que simplemente han puesto el lugar de nacimiento, o tienen nombres que no son lo que ellos consideran americanos, pueden empezar a investigar a las personas que están en probatoria y recogerlo. La segunda fase que siempre ha ocurrido es que pueden ir a diferentes trabajos. Por ejemplo, en Miami, cuando estaban con uno de las enredadas más interesantes, fue que estaban construyendo la nueva Corte Federal en el downtown de Miami, y hubo una enredada que llevó preso una serie de personas que estaban trabajando, construyendo
la Corte Federal, que no tenían los documentos necesarios. Un lugar que se sabe, que es un lugar que ya me imagino que va a cambiar como lo hacen, cualquier Home Depot, tú pasas por un Home Depot, siempre hay 10, 15, 20 personas esperando fuera que los contraten para trabajos diarios. Sospecho que eso no va a ocurrir más, porque es un lugar fácil para que la gente del gobierno pasen. En el pasado han ido a factorías, han ido a restaurantes, y son formas de ser enredadas. Tendremos que ver cómo comienzan, pero el zar de la migración ha dicho que él va a ser muy agresivo como él lo hace. En realidad, si van a tu casa y no tienes que abrir la puerta a un oficial de migración. Ellos no tienen derecho de entrar a tu casa si tú no le abres la puerta. Mi recomendación número uno siempre ha sido, para personas que no tienen documentos, que simplemente no le abran la puerta cuando un agente de inmigración está tocando. Pueden estar afuera sentados por un largo rato, pero tú no tienes que abrir la puerta. Y vamos a ver que va a haber conflictos como eso. También tenemos que ver qué papel va a jugar la policía local en apoyo a enredadas de migración. En el pasado ha habido formas que la policía local, bueno, ha parado tráfico de obras de construcción mientras la gente de seguridad entran, han parado tráfico por la factoría mientras la gente de seguridad entran. Tendremos que ver qué papel va a jugar. Pero sí, en este momento yo creo que la preocupación general de cualquier inmigrante de los Estados Unidos que no sea residente o ciudadano es grande.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willie Allen. Estuvimos hablando acá de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, abogado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que tengan un buen día.
Un abrazo. Igual.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dirigió el martes un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, instándolo a poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo. Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras. Así lo dijo el opositor y ex prisionero de conciencia en un post en Facebook. Ferrer, excarcelado la semana pasada, alertó sobre la necesidad de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática y de comenzar a reconstruir la bella patria. Es hora de elecciones libres y plurales, es hora de que el pueblo recupere su soberanía, es hora de iniciar un honesto proceso de reconciliación nacional donde no se excluya ningún cubano. Así lo añadió Ferrer, quien estuvo recluido en la prisión de Mar Verde debido a su participación en las protestas del 11J. Y mientras una acción colectiva que promueven organizaciones independientes pide la liberación de las mujeres presas en Cuba por motivos políticos, Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Organizaciones de la sociedad civil independiente se han unido para visibilizar la situación de las mujeres encarceladas en Cuba por razones políticas. Muchas de estas mujeres son activistas, opositoras y manifestantes pacíficas que participaron en protestas como las del 11 de julio de 2021 y otras expresiones de descontento social. Las organizaciones firmantes, entre ellas Me Too Cuba, Revista Alas Tensas, Justicia 11J, Cubalex y otras, exigen la liberación incondicional incondicional de todas las mujeres presas políticas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció desde La Habana a Martí Noticias la persistencia de condenas arbitrarias contra integrantes de su organización que no han sido excarceladas.
Todavía nos quedan tres, nos quedan Cicia Vázquez Zamora, Shailin Navarro y Aymar Anito Muñoz. Estamos esperando que próximamente sean puestas también ellas en las calles, que no debieron estar nunca presas.
Por su parte, Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cicia Vázquez, desde Matanza expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta su hija pese a las excarcelaciones recientes anunciadas por el régimen cubano.
Para mí esto es un terror psicológico, es una angustia constante porque no sabemos lo que va a suceder. Muy contentos por los que ya están en sus casas, gracias a Dios, fuera de las prisiones, que sabes que las prisiones cubanas destruyen al ser humano en todos los sentidos, la represión, el hambre, el frío, los insectos.
Gracias al monitoreo de organizaciones como Justicia 11J, Cubalex y Prisoner Defenders, se ha confirmado la excarcelación de 24 mujeres. Sin embargo, al menos 36 mujeres siguen encarceladas en Cuba por motivos políticos. Uno de esos casos, el de la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado, desde la provincia de Artemisa, relató cómo la separación forzosa afecta a la familia, especialmente a sus hijos.
Los niños aquí cada rato dicen, ya mi mamá viene, ya mi mamá viene. Y yo imagino, me quedo hasta callado, porque mira, ayer fue Carlito, el mayorcito, para por una casa, para y le dijo a la muchacha, no, yo voy a esperar aquí porque yo sé que mi mamá la va a soltar.
Góngora, condenada a 14 años de prisión tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, permanece recluida en Isla de la Juventud, lejos de su familia, en la provincia de Artemisa. Según Delgado, Lisandra mantiene pocas esperanzas de justicia, tal como expresó en una reciente llamada telefónica.
Lisandra no espera nada, si Lisandra, ellos le tienen mucho odio, se lo han demostrado con todas las cosas que le han hecho, 14 años de privación de libertad, le han negado visita, le han negado entrada de medicamentos, le han hecho una pernada, no le llevan al médico con un fibroma, nada bueno espera él.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las condiciones de vida se deterioran día a día en Cuba y agobian a la población. Así lo dijeron a Martín Noticias periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las personas en Cuba están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la escasez de productos de primera necesidad. El cubano está pasando una crisis de sobrevivencia, dijo el periodista Boris González Arena.
O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia.
La situación es desesperante. La vida se ha vuelto cada vez más difícil en estos últimos años, señaló González.
O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta.
El plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía no ha tenido los resultados previstos, reconocen las autoridades. Según el periodista Reinaldo Escobar, uno de los problemas de la economía cubana radica en el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
Y está claro, para sostener este monopolio estatal, usted tiene que impedir que otros lo hagan. Y eso se llama prohibir. ¿Por qué razón Cuba es un país donde los particulares no pueden importar para comercializar? Ah, porque ganan dinero. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia inmediata de eso, ya casi ya que la estamos viendo, es que va a proliferar más aún la escasez de ciertos productos que han estado precios casi que yo diría imposibles de pagar, pero han estado garantizando la presencia en el mercado de ciertos productos que el Estado no tiene la capacidad de adquirir. Porque si el Ministerio de Comercio Interior no es capaz de garantizar el azúcar, el arroz y la sal que viene por la bodega y que casi todo es importado, es porque no tienen el dinero para comprarlo, es porque no pagan, es porque lo hacen mal.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ante sus trabajadores en la sede de la agencia que la política exterior de Estados Unidos se centrará en la promoción de los intereses nacionales, reflejando la agenda del presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rubio ingresó este martes al Departamento de Estado entre fuertes aplausos antes de dirigirse a sus nuevos empleados en el mismo vestíbulo en el que el exsecretario de Estado Anthony Blinken pronunció sus palabras de despedida el viernes.
In our republic, the voters decide the course of our nation.
Dice Rubio que en nuestra república los votantes deciden el rumbo de la nación, tanto a nivel nacional como internacional, y que han elegido a Donald Trump como su presidente, y que en materia de política exterior hay una misión muy clara, que es garantizar que la política exterior se centre en una sola cosa, que es el avance del interés nacional de Estados Unidos, lo cual se ha definido claramente a través de su campaña como cualquier cosa que haga al país más fuerte, más seguro o más próspero. Rubio expresó su deseo de que en la agencia se tenga un entorno que sea propicio para la creatividad, la audacia, las nuevas ideas, para reconocer lo que denominó el mundo dinámico en el que vivimos. Sin embargo, advirtió que habrá cambios que no pretenden ser destructivos ni punitivos, sino que son necesarios porque, como dijo, se necesita que el Departamento de Estado sea una agencia del siglo XXI que se pueda mover a la velocidad de la relevancia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que observa la situación en Venezuela con mucho interés y ha sugerido que podría adoptar medidas adicionales para presionar a Nicolás Maduro. Ante una pregunta de los periodistas allí, Exilda, el mandatario republicano afirmó que probablemente Estados Unidos deje de comprar petróleo a Venezuela porque no lo necesita, así dijo, sugiriendo que la medida sería parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen venezolano.
Así es, Ricardo, y Venezuela exportó millones de barriles de su petróleo pesado a Estados Unidos hasta las sanciones económicas impuestas por Donald Trump en el 2019. Su compra se reanudó hace 2 años, donde empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen. Según fuentes del equipo del presidente estadounidense, se le está dando forma a un plan para forzar el fin a más de 2 décadas de chavismo en Venezuela, comenzando con el posible término de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron, que afectaría la delicada cohesión del régimen, y una salida negociada de Nicolás Maduro al exilio.
Por eso, para analizar este tema, nos visita esta mañana Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, el expresidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días para ambos. Gran placer estar con ustedes.
Igual. ¿Qué tanto afectaría realmente a la dictadura de Maduro que se le retire la licencia Chevron en este momento y no se importe crudo venezolano, señor de la Cruz?
La importancia que tiene esa toma de decisión por parte de la administración de Trump es que envía una señal muy clara al equipo o a la coalición que apoya hoy a Maduro en el poder. ¿En qué sentido? Le corta los ingresos lícitos que tiene por las exportaciones petroleras, que equivalen alrededor de 600 a 700 millones de dólares mensuales. Y aquí incluyo no solamente a la empresa Chevron, sino también a Repsol, la española, la italiana Eni, la refinadora en la India Reliance, que hoy están vendiendo en ese mercado alrededor de unos 300 mil barriles día de las exportaciones que hoy tiene Venezuela hacia estos mercados en Occidente.
Expertos y firmas del sector energético han advertido discretamente que algunos estándares en estas negociaciones pueden afectar el interés de socios extranjeros, incluyendo Estados Unidos, y muchos también se están preguntando, y bueno, la pregunta sería, ¿el petróleo de Venezuela, y está aquí en un artículo de La Voz de América, es apetecible para Estados Unidos o no se necesita?
Como lo ha dicho el presidente Trump, el petróleo de Venezuela es, el impacto que tiene en el mercado interno de los Estados Unidos es mínimo, no depende de él. ¿En qué sentido? Las exportaciones directas que está trayendo la empresa Chevron son aproximadamente el 1% del consumo del el crudo de Estados Unidos, que está alrededor de unos 20 millones de barriles día, y las exportaciones están en unos 240 mil barriles día. Y de lo que Estados Unidos produce hoy, 13 millones 200 mil barriles de ese crudo que necesita para completar la demanda interna, apenas representa el 3,4%. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Trump? Que las oportunidades para tener la independencia energética es abriendo los grifos internos aquí en la nación americana, tanto en tierra como en las aguas profundas del continente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación donde la incidencia del crudo venezolano es mínima y puede ser sustituida por la producción local.
Señor de la Cruz, una hipotética cancelación de importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, ¿ayudaría o cómo sería mirando a Cuba el suministro que hace el gobierno de Nicolás Maduro a La Habana?
En una cancelación hacia los Estados Unidos, ese crudo disponible, Maduro necesita recursos para sostener la represión y la burocracia, que es lo que hace hoy con los ingresos que tiene por esas exportaciones, lo colocaría en el mercado negro que se hace en Singapur y en Malasia para poder vender en el mercado chino, que es básicamente el gran consumidor de ese crudo, como lo hizo en el pasado. Sin embargo, al ser un mercado negro, el descuento es muy alto y por lo tanto los ingresos se reducen, y también la llegada de ese dinero a las arcas de Maduro es muy difícil porque no hay cómo hacer una operación por el sistema bancario, ya que está siendo suspendido. De hecho, precisamente cuando tuvo hace dos años que dijo que había habido un desfalco en la empresa PDVSA, la estatal petrolera, de 23 mil millones de dólares, fue básicamente porque no había cómo conseguir la trazabilidad de los pagos hechos por esas exportaciones hacia China, que fue el caso de Tarek El Al-Sami.
En el minuto que nos queda, el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales dijo que habló con varios funcionarios en Venezuela el lunes y que comenzarían las reuniones a primera hora de hoy martes. La diplomacia está de vuelta, dijo Grenell en un post en X, revelando sus llamadas iniciales. Hablar es una táctica. ¿Qué piensa usted de esto?
Excelente pregunta, porque ¿qué pasa? Ahorita aquí en Washington hay dos perspectivas sobre la crisis en Venezuela. Una, que cree en los valores de la democracia y la libertad, y estamos hablando del gobierno de el presidente Trump, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el consejero de Seguridad Nacional, ¿verdad? Waltz, el mismo asistente al secretario de Estado, Landau, y en el Congreso también hay una visión por la lucha de la libertad y la democracia en Venezuela, como Enrique Scott, María Elvira Salazar, Díaz Balart, ¿verdad? Tienen esa visión y es la correcta. Mientras que hay la que estamos viendo a través de Chevron, de los que hoy gozan de licencias para traer crudo a los Estados Unidos, que tienen la visión de que en Venezuela están proponiendo al presidente que para poder deportar a los venezolanos, que el presidente se ha comprometido en que todos los indocumentados ilegales aquí van a regresar a sus países, uh-huh, es un buen negocio. Entonces le dice, mantengamos el negocio, y Maduro acepta. Entonces, aquí hoy está planteado en la Casa Blanca hacia dónde se va a inclinar el presidente. Y por eso lo de Grenell es importante, porque él de alguna manera está explorando una negociación que podría llevar a una solución, dejando todavía las licencias a cambio de los venezolanos que están documentados en Venezuela, en Estados Unidos.
Pues queremos agradecer a a Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trend y analista político venezolano, por acompañarnos esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias, señor de la Cruz.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Un gran placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información.
Desde el martes no se conocen de nuevas excarcelaciones de prisioneros políticos en Cuba, según alertó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La organización expresó su máxima preocupación a pesar de las expectativas generadas por esa medida, que el régimen anunció como un acuerdo entre el Vaticano y La Habana y no una negociación con Estados Unidos.
Sin embargo, la ralentización de las excarcelaciones coinciden con la decisión del nuevo presidente Donald Trump de regresar a la isla a la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Desde Madrid, España, el director de estrategia del observatorio, Jack Cisibes, se refirió sobre el tema en Martín Noticias AM.
Es posible que alguno de ellos, de estos funcionarios, de los que decidan en Cuba, se le ocurra hacer cosas así, o se le ocurra parar el proceso de excarcelaciones. Yo creo que sería un error para ellos porque es no entender el contexto internacional y bilateral al que ellos se están enfrentando. No sé lo que ellos van a hacer, pero sí puedo decir que lo que deberían hacer es liberar a todos los presos políticos de manera incondicional y cuanto antes.
El presidente Trump también puso fin a la aplicación fronteriza CBP-1 que permitió a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos. En medio del desconcierto de quienes perdieron sus citas ya programadas, continúa la incertidumbre sobre su futuro. El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martín Noticias AM sobre esta acción ejecutiva.
Si no han dado todavía, si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos.
La administración Trump confirmó el inicio de las redadas contra inmigrantes indocumentados bajo la dirección del nuevo secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman. La Guardia Costera de Estados Unidos inició un despliegue inmediato de activos navales en la frontera marítima con Cuba en respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca bajo la nueva administración de Donald Trump.
Este movimiento busca reforzar la seguridad en las aguas cercanas a la isla y otras áreas claves. Forma parte así de las promesas del nuevo mandatario para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en aguas internacionales que bordean Estados Unidos.
El almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera, informó en un comunicado que la entidad es la agencia de seguridad marítima más importante del mundo, vital para proteger las fronteras marítimas de América, su integridad territorial y soberanía.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tomó juramento a Marco Rubio como secretario de Estado, el primero de los candidatos al gabinete de Donald Trump en asumir el cargo.
En breves palabras en español, Rubio recordó a sus padres que emigraron de Cuba a Estados Unidos y habló del privilegio de llegar al cargo de más alto diplomático de Estados Unidos.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956. El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dirigió un mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, instándolo a poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo.
Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras, escribió el opositor en un post en Facebook.
Ferrer, excarcelado la semana pasada, alertó sobre la necesidad de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática. y de comenzar a reconstruir la patria bella.
Es hora de dejar atrás el hambre y la miseria, de tener elecciones libres y plurales y que el pueblo recupere su soberanía.
Ferrer añadió que es hora de iniciar un proceso honesto de reconciliación nacional donde no se excluya ningún cubano.
El dirigente de la UNPACO subrayó que no hay nada más peligroso que aferrarse al poder y continuar alargando el sufrimiento de todo un pueblo. En su mensaje instó a Díaz-Canel a que haga lo que la razón y la justicia demandan.
Los bailarines cubanos de Cuban Flex encendieron las redes sociales con una coreografía de Blin Blin, el nuevo tema de Yomil y los Cuatro desde un puente al aire libre en Italia.
Seguidores del trío tuvieron múltiples saludos y felicitaciones a los artistas cubanos, quienes demostraron una vez más por qué son reconocidos.
Yomil también celebró el impacto de Blin Blin, cuyo video oficial ya supera las 900.000 vistas en YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo a esta hora para conocer qué sucede en nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener a Alejandro Marcano en Martín Noticias AM, así que muy buenos días.
Buenos días, Exilio. Hoy no voy a perder tiempo porque hay mucho que contar, ¿no? Sobre todo, de verdad, en serio.
Muy inteligente, muy inteligente.
Yo siempre me lo prometo y me incumplo yo mismo la promesa.
Olvida, siguen.
Vamos. Sigue. Todavía no viene.
Desde el arribo del presidente Donald Trump a esta nueva presidencia, pues hay mucha información referida y que tiene que ver con decisiones de Estados Unidos. Trump ha terminado con parol para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. La orden ejecutiva puso en efecto la suspensión de manera inmediata de nuevas solicitudes. Este proceso permitía a ciudadanos de esos países vivir y trabajar legalmente por 2 años en territorio estadounidense. Hasta diciembre del 2024, unas 531.690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asamblea Nacional de Venezuela declara enemigos públicos al presidente Uribe y Duque de Colombia. Álvaro Uribe manifestó que se siente honrado que la Asamblea Nacional Chavista lo declara como su enemigo. Renuncia el canciller colombiano Murillo, figura clave de la relación con Venezuela. El canciller Luis Gilberto Murillo, figura clave, como les decía, de estas relaciones con su vecino. Tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, anunció este martes su renuncia al cargo que ocupó desde el mes de mayo. Desplazados en Colombia, me vine huyendo de Maduro, declaran a la prensa algunos de ellos, y ahora me toca huir de la guerrilla. Petro reconoce un fracaso por la violencia del Ejército de Liberación Nacional en región del Catatumbo. Asesinaron a Pedro Nel Angarita, el octavo firmante de paz, muerto en medio de esta guerra en el Catatumbo. Frontera con Colombia es una de las rutas de escape para desplazados por ola de violencia en Colombia. Panamá alerta a la ONU ante las preocupantes declaraciones de Donald Trump sobre el canal. En la ONU, y esto lo recoge la BOA, Panamá recuerda a Trump que no debe amenazar con el uso de la fuerza. Claudia Sheinbaum afirma que seguirá siendo Golfo de México para el mundo entero, pese a Donald Trump. México defiende su soberanía ante designación de cárteles como organizaciones terroristas. Perú reconoce oficialmente a la primera narradora de noticias generada por inteligencia artificial. Si ustedes ven la configuración de la dama, es pues un rasgo muy peruano. Y bueno, este avatar hiperrealista que simula una presentadora peruana es políglota al hablar quechua, aguayán y aymara. Pero nació bueno, con la intención de ser una solución tecnológica que entró como un vaquero, ¿verdad?
Sí.
Tal cual.
Y muy silencioso.
Y muy silencioso, pero sí, las puertas quedaron batiéndose. Bueno, voy terminando rápido.
No vamos a sacar cuentas aquí, no lo voy a permitir,
vamos a darlo con deportes y más información, por supuesto, en todas las plataformas de Martín Noticias. Ya me quedé con ese recuerdo de la infancia de Pepe La Calle.
Gracias, Marcano, gracias.
Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con unos jeans y, por supuesto, el chaleco vaquero.
Ya ustedes saben, él arrolla de diferentes formas, pero siempre llega. Buenos días, Pepe La Calle.
Muy buenas. Tenemos 3 nuevos miembros al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas que serán exaltados en julio, incluyendo Ichiro Suzuki, el primer pelotero nacido en el sol naciente en Japón, que fue electo ayer con el 99.7% de los votos disponibles. A mí me gustaría saber, porque Ichiro Suzuki recibió 393 de 394 votos. Me gustaría saber quién fue el que votó en contra de Ichiro Suzuki para sacarlo del béisbol de las Grandes Ligas para siempre. ¿Okay?
Eso es fácil, ya ahora.
No, no, lo que pasa es que el voto es secreto, ese es el problema. Pero yo tengo una buena idea.
No, ya no llamemos.
Yo tengo una buena idea. Así que, de cualquier manera, sí se va hacia de los Yankees. También fue electo con el 86%. Y Billy Wagner también fue electo con el 82%. ¿Por qué Ichiro Suzuki recibió casi una boleta unánime? Oigan esto. Uh-huh. Ichiro Suzuki llegó al béisbol de las Grandes Ligas con 27 años, o sea, ya bien establecido. Uh-huh. Sin embargo, aún así, se las arregló para conectar 3,089 hits, batió de carrera 311, se robó 509 bases, oye esto, okay, fue 10 veces guante de oro, novato del año, jugador más valioso de la Liga Americana, 2 veces campeón de bateo de la Liga Americana y 10 veces todo estrella. Y eso que llegó con 27 años al béisbol de las Grandes Ligas porque estaba jugando en Japón, donde también estableció más de 50 récords. Y todavía tiene el récord en el béisbol de las Grandes Ligas de 262 hits en una temporada. Sí, Sebastián fue electo al Salón de la Fama con efectividad de 3.74. O sea, exactamente la misma efectividad que tiene el Guajiro Peña. ¿Ok? No, en serio. Sí, Sebastián está en el Salón de la Fama con 251 victorias, 161 derrotas y efectividad de 3.74, igualita a la del Guajiro Peña. Mientras que Billy Wagner está en el Salón de la Fama, 422 rescates y efectividad de 2.31 de carrera, lo cual es increíble. Y solo 4 lanzadores en la historia del béisbol de las mayores tienen un promedio más alto de ponches que Billy Wagner. Así que bienvenidos los 3 al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes
Ligas. Lanzó en los Mets, ¿no? Estuvo en Boston.
Estuvo con los Astros, con los Piratas.
Sin ser muy alto, ¿no? Era 5'10".
Y un zurdo también. Pasamos a la Champions League. ¡Qué barbaridad! Ustedes vieron como el Barcelona, que estuvo perdiendo 3-1, le dio vuelta al marcador en Portugal y terminó derrotando al Benfica 5-4 con 2 goles de penalti de Lewandowski y 2 goles de Rafinha, pese a que Pavlidis, el griego del Benfica, había metido 3 goles por primera vez en su historia para su equipo y aún así se las arreglaron para perder. Y eso que estaban ganando 3-1 en el minuto 60 y pico. Y perdieron 5-4 en casa. El Barcelona continúa casi perfecto en la Champions League. Ya está clasificado desde ahora a los octavos de final, solo tiene 1 derrota y 6 victorias. ¿Qué pasó más ayer? El Liverpool continúa perfecto, de 7-7 victorias, derrotó al Lille 2-1, el Bologna 2-1 contra el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid tuvo que venir de atrás, pero sí derrotó en casa, en la capital española, al Bayer Leverkusen 2-1, el Atalanta le metió 5-0 a Sturm Graz, y en una cancha congelada en el norte de Italia, mientras que el Mónaco venció al Aston Villa. Esta tarde, ¿están listos?
¿Quién?
El Real Madrid en casa contra el Salzburgo, el Manchester City contra el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam. Les dije que ayer la temperatura ahí iba a estar de 4 grados bajo cero en Rotterdam con el viento soplando desde el Atlántico Norte.
Parecido a Pensacola.
Sí, no. Donde cayó nieve el otro día. Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a el tenis. Ya tenemos las semifinales femeninas. La número 1 de Bielorrusia, Arina Sabalenka, contra la número 11, Paola Badosa, que eliminó a Coco Gauff en la más reciente jornada. Esa es una semifinal. Esto se va a jugar mañana. La otra semifinal, la número 2 del certamen, la polaca Iga Świątek contra la norteamericana número 19, Madison Keys. mientras que en la masculina, no, te me vas a esperar un segundito. Mientras que en la masculina, Jannik Sinner, número uno contra Ben Shelton, el norteamericano, y Novak Djokovic se enfrenta al número dos, Alexander Zverev, en las semifinales masculinas. La NBA se la quedo debiendo para las 12 del día. ¿En serio que me levantó la mano o fue un reflejo? Yo no sé qué, no sé cuánto.
Se acabó esto.
Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, y no voy a culpar al chamo hoy. No. Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.
La Voz de América presenta